Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras y señores. 1:06, arrancamos esta edición jueves hasta las 2 de la tarde de Deportes en COPE más Sevilla, en un día donde el Betis es el objetivo verde y blanco para saber, los béticos, qué va a pasar en el banquillo del Real Betis Balompié. Hay un nombre propio que está tomando cuerpo, que está tomando pues el mayor protagonismo, y es que el Betis está negociando con Mitchell. ¿Le suenan a ustedes, verdad? Aquel magnífico exterior del Real Madrid, aquel hombre internacional, aquel ex entrenador del Sevilla, que después ha estado en Grecia. Pues bien, parece ser que Torrecilla está hablando con el representante, con Mitchell, para que pueda venir al conjunto verde y blanco. Es una decisión que evidentemente no va a gustar a todo el mundo. Saben ustedes que vivimos en Sevilla, no estamos en otra ciudad, estamos en Sevilla, para bien o para mal, estas cosas pues tienen consecuencias. Vamos a tratar de conocer qué opinan aficionados, y vamos a buscar la opinión, cómo encaja esta noticia para que Mitchell pudiera ser. No lo es, están negociando. Imagino que serán también otras decisiones, otros entrenadores, como por ejemplo Serra Ferrer, también está. Siempre que hay un puesto vacante para el banquillo verde y blanco, suena el balear. Don Lorenzo Serra Ferrer, que tan buen trabajo hizo en su día, pero que hace mucho tiempo que no está en los banquillos. En fin, vamos a hablar del Betis. Por cierto, vamos a recordar hoy un documento del año 2009-2010, hace 6 años, de Miguel Cuéllar. Hoy un hombre muy vinculado, los hermanos Cuéllar, para todo lo que está pasando en este Betis, los que mandan, los que ponen, los que quitan, poder. En la sombra, pero poder. Hombres que dirigen muchísimo y que han tenido que ver mucho desde que Lopera no está, desde que Lopera saliera y demás. Pero vamos a escuchar que es interesante lo que opinaba, lo que pensaba Miguel Cuéllar en una situación parecida a la que tiene el Betis hoy. Y hace unos minutos, imagino que ha terminado ya la rueda de prensa de Sampaoli, la ciudad deportiva del Sevilla, porque el Sevilla se enfrenta al Boca, un equipo clásico, el Boca Junior argentino, y va a haber de todo. Va a haber nuevo trofeo, nuevas camisetas conmemorativas para ese choque de mañana a las 9:45. En la ciudad deportiva está José Manuel Oliva. Oliva, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Desde la sala de prensa de la ciudad deportiva del Sevilla, donde hace unos minutos ha finalizado esa comparecencia de prensa de Jorge Sampaoli, del técnico del Sevilla, acompañado también del técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, y de los capitanes de ambos equipos, Nico Pareja y Carlos Tevez. Una escena y una puesta en escena del trofeo espectacular, con la presencia, insisto, de los dos entrenadores y de dos jugadores de enorme peso dentro de ambas plantillas, y han estado evidentemente hablando del trofeo de mañana, octava edición del trofeo Antonio Puerta, que se recupera con el nuevo trofeo, incluso presidiendo la mesa en la que estaban sentados los cuatro. Han hablado mucho del partidazo de esta noche, que juegan en Brasil y Argentina. Recordemos que los cuatro son argentinos. Y como no, hemos tenido posibilidad de hablar con Jorge Sampaoli, el técnico del Sevilla, sobre su balance a esta altura de temporada, sobre nombres propios de jugadores que no aparecen últimamente en el equipo, sobre la posibilidad de fichar a un 9 en el mercado invernal. Luego vamos a tener posibilidad de escuchar todo ello y todo lo más interesante que ha dado de sí esta rueda de prensa.
Muy bien, pues tiene que ser interesante lo que ha dicho Sampaoli. Pero Ocaña, muy buenas.
La Almansa, ¿cómo estamos?
El nombre del entrenador, las conversaciones parece que son con Mitchell, ¿no? El que tiene más papeleta mismo para ser el nuevo técnico del Betis.
Sí, ayer por la tarde ya estuvo reunido Torrecilla con Miguel González del Campo, con Mitchell, el que fuera entrenador del Sevilla Fútbol Club, y están bastante avanzadas las negociaciones, o por lo menos las tomas de contacto, porque a todo esto el Consejo Directivo del Real Betis Balompié tenía que dar el beneplácito al técnico madrileño, y te puedo decir, Rafa, que hay muchos, muchos consejeros del Betis que tienen más de una reticencia con respecto a que Mitchell pueda dirigir el banquillo del Betis, entre otras, que fue entrenador del Sevilla, que fracasó aquí, que fue el entrenador que le endosó un 5-1 al Real Betis Balompié, y que la afición se le puede echar encima. Sé que dentro de muy poquito con Escalera vamos a hablar también de lo que piensa la afición, pero ya te digo que hay muchos consejeros que son de la opinión de que traer a Mitchell y que se dieran un par de resultados malos podría echar de nuevo a la afición encima de los directivos. Y ojo, Aparece, como tú bien decías, el nombre de Lorenzo Serra Ferrer, al que quieren colocar desde hace bastante tiempo en el Real Betis Balompié y que ahora se ve con buenos ojos, podría ser un entrenador de consenso, y el único que no lo quiere aquí, evidentemente, es Miguel Torrecilla, porque sería un entrenador absolutamente ajeno al director deportivo. Información de última hora, Almansa, en torno al asunto de Michel. Esta mañana ha viajado a Madrid el vicepresidente del Real Betis Balompié, José Miguel López Catalán. Es decir, ayer lo adelantaba Oliva por la tarde, quieren que hoy mismo quede cerrado el asunto del entrenador entre hoy y mañana, que sea inminente, no se puede perder más tiempo, se está haciendo el ridículo, y la noticia es que esta mañana el vicepresidente del Betis, que suele estar en casi todas las firmas de las negociaciones importantes del Betis, el señor Catalán, ha viajado a la capital de España.
Pues yo te digo una cosa, conociendo a Michel, lo que le gusta a Michel Sevilla, lo que le gusta el Betis, lo que le gusta el Sevilla, lo que le gusta a Sevilla, Michel va a ser el entrenador del Betis. Vamos, es que no me queda...
No, él está loco, ¿eh?
No me cabe eso. Bueno,
él está como loco, no, evidentemente.
Pero vamos a escuchar después.
Sí, sí.
Escalera, muy buena.
Hola, Rafa, muy
buena.
Tiene
preparado dos documentos que va a ser muy interesante. El de Miguel Cuellar, año 2009-2010, ¿no? Esa temporada. Y vamos a escuchar también una encuesta,
sí,
importante.
Porque esta mañana en la cuenta de @deportescopec de Twitter, la cuenta del programa, pues hemos lanzado una encuesta. ¿Qué os parece la opción de Michel para el banquillo del Betis? Hay dos opciones, una me gusta y otra prefiero otra opción. Por ahora gana con muchísima diferencia, prefiero otra opción, con el 76%. A la opción de que le gusta a Michel, a los aficionados, con un 24%. Y después vamos a leer algunas de las opiniones de los aficionados verde y blanco, porque todas, por ahora, son negativas al fichaje de Michel.
1:12 del mediodía, COPE más Sevilla. Recuerden, hemos dejado nuestro coche como cada día en Parque en Imagen y vamos a estar hasta las 2 de la tarde informando. No se pierdan ese pasaje, Ocaña, prepáralo, mételo en el horno ya, de Miguel Cuellar para escuchar. ¿Cómo pensaba entonces? ¿Cómo piensa ahora? Con Alberto Ceballos, la técnica.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Teisaforte lo pone muy muy fácil. Si quieres comprarte un coche, aprovecha nuestras ofertas únicas. 8 unidades Ford Ka Plus con 1.000 euros de descuento. Ford Kuga 2014 por 19.500 euros. Ford Mustang por 42.000 euros. Ford Fiesta, Ford Edge. Ofertas alucinantes en nuestros coches de ocasión. Y es que en Teisaforte tenemos toda la gama Ford con los mejores precios. Si no pasaste por el sexto salón del motor, aún estás a tiempo de tener tu nuevo Ford. Visítanos en calle Álava 7, polígono Carretera Amarilla. Tenemos el coche que buscas. Y si no, te lo buscamos.
Si vas por donde todos van, vivirás lo que todos viven. Empieza a vivir algo diferente con el nuevo Jeep Renegade 1.6 diésel 120 caballos por 18.395 euros.
Ven a verlo a Fialba. Te esperamos en la autovía Sevilla-Coria frente Parque Comercial Alavera. San Juan de Aznalfarache. Porque si estás pensando en coches, estás pensando en Fialba. Muy cerca de todo y de todos.
Sevilla, 8 de la tarde.
Hamburguesa. Hamburguesa doble. Recién hecha. Con extra de queso, bacon churruscaíto, tomatito, lechuga. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de Sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
¿Tienes problemas para encontrar servicio doméstico a un precio razonable? ¿Te preocupa la nueva ley que regula el servicio doméstico? Evita problemas contratando tu servicio doméstico con Dibel, empresa con 35 años de experiencia. Contacta con Dibel y te asesoraremos gratuitamente y sin compromiso. Dibel, 902-100-969 y en dibel.es. Escribe Dibel siempre con V.
Si cada día ves a más gente conduciendo un SEAT, puede ser por su tecnología, puede ser por su seguridad y confort, por su diseño, o también puede ser porque cada día abrimos más concesionarios SEAT cerca de ti para que cada vez sea más fácil conducir un SEAT. Ven a conocer nuestro nuevo concesionario SEAT Surmóvil Motor. Encuéntranos en Carretera Nacional Cuarta, kilómetro 554,4. Dos Hermanas.
Mantecados El Gamo. Disfruta del sabor tradicional de los dulces navideños en la antigua fábrica de Mantecados El Gamo, en Estepa. Visita nuestra tienda. Podrás encontrar los más exquisitos productos para estas fiestas. Y si quieres hacerlos tú mismo, haz tu reserva en mantecadoselgamo.com. Mantecados El Gamo, el auténtico mantecado tradicional.
Bueno, 1:15 del mediodía. Es la suerte de trabajar con un técnico en todo, como es don Alberto Ceballos, que rápidamente pone el nombre ahí. Ocaña, ahora vamos con Oliva Escalera, Ocaña, a hablar sobre la noticia del día. El vicepresidente señor Catalán en la capital de España, hablando con Michel, negociando. Yo creo que Michel, que tiene pasta, no es un, va a ser un problema el tema económico. Y Michel, cuando le toca las palmas dos veces, coge el AVE y se viene y se ubica en Sevilla, porque a él, a su señor, a su familia le encanta Sevilla. Y el Betis era una espinita que tenía antes del Sevilla, porque Rafa Gordillo, como él decía siempre, ya le metía el veneno bético cuando estaba en el Madrid. En fin, ahora vamos con, primero, la información. La información es en torno, ahora vamos con Michel, hacemos un apartado, Caña. Pero tengo curiosidad por conocer qué decía, aunque lo conozco, Miguel Cuéllar hace 6 años.
Sí, es curiosísimo, ¿eh? Porque hemos rescatado el sonido de Miguel Cuéllar, un amigo, y que está ahora mismo en la Liga de Juristas Béticos, como sabes, una de las partes demandantes contra Lopera, era la oposición a Manuel Ruiz de Lopera en aquel tiempo, era la temporada Almansa en segunda división que firmó el Betis Antonio Tapia, ¿te acuerdas, no?
El ex malacitano.
Efectivamente, el ex malacitano, el ex malaguista, y que a mitad de temporada, en la jornada 21, lo tuvo que echar en segunda división, firmó a Víctor Fernández y el Betis se quedó en segunda otro año más. O sea, lo hizo todo mal el Real Betis Balompié, actuó tarde a espaldas del entrenador, lo tuvo aquí entrenando cuando estaba sentenciado, y me gustaría que los oyentes escucharan cómo se veía entonces la forma de actuar del club y que reflexionen sobre si aquí en 6 años ha cambiado o no ha cambiado algo.
Pues la valoración que hacemos desde la fundación es la que mantenemos desde el principio, que por desgracia la inmensa mayoría de los béticos no somos, y me permito el lujo de hablar en esos términos, no somos del Real Betis Balompié S.A.B., sino somos del Real Betis Balompié. Y esa es la disyuntiva en la que estamos. Y todo lo que está pasando es el reflejo de la degeneración absoluta que tiene toda esta situación. Bueno, yo lo decía el otro día en un artículo, el tema del fichaje del nuevo entrenador, al que evidentemente le deseamos todo tipo de suerte y ojalá lo saquemos a hombro 20 veces, el reflejo que los gestores actuales del Betis no tienen ni idea de cómo gestionar un club de fútbol. Se cesan los entrenadores tarde, se ficha entrenadores a impulso, sin el menor proyecto, sin la menor política deportiva, se ficha mal, se ficha caro, se hacen contratos largos, es que no tienen ni idea. Es que por desgracia es el resumen que hacemos nosotros, que no saben, con independencia que nada más se obedezca a intereses particulares por encima de los intereses del beticismo y del Real Betis Balompié, además es que no saben, no son buenos gestores deportivos, no tienen ni idea.
Ay, Dios mío.
¿Le
suena a ustedes lo que acaban de escuchar algo actualmente? Oliva, ¿te suena a ti eso algo?
Sí, que nada ha cambiado, ¿no? Que aquella reflexión de Miguel Cuéllar en su momento era una reflexión que se ajustaba a lo que ocurría por aquel entonces, pero que 6 años después, evidentemente, nada ha cambiado, ¿no? Que los errores se siguen cometiendo de la misma manera, que el sinfín de entrenadores no para, que se fichan un montón de jugadores y la mayoría tienen que marcharse ninguno sin triunfar, que no hay un patrimonio ahora de jugadores en condiciones, que pasan presidentes, que pasan directores deportivos. Para desgracia del Betis, aquel análisis se puede extrapolar al día de hoy.
Pero para mí sí ha cambiado una cosa, ¿eh? Porque creo que el análisis de Miguel Cuéllar era perfecto, que es extrapolable exactamente al día de hoy, pero ese análisis desde dentro y desde algunos círculos de poder ya no se hace, Oliva. O sea, a mí lo que me parece que ha cambiado es que ya no se exige lo mismo que se exigía antes, ahora ha dejado de exigirse y al revés, lo que se hacen es tapar muchísimas cosas. Yo echo en falta ese espíritu crítico, ese espíritu de, digamos, de enfadarte por las cosas que le pasan al Betis, por la forma en la que se dirige el Betis, por parte de muchísima gente, porque vamos, es extrapolable totalmente las palabras de Miguel Cuéllar, súper acertadas al día de hoy, ¿eh?
Sí, sé perfectamente lo que quieres decir, André, y además comparto esa opinión también, es decir, la crítica a la autocomplacencia, ¿no? Es decir, ahora ya es espíritu crítico, o se pierde más allá de que a lo mejor le preguntas a Miguel Cuello, gente que está cerca de...
Ay, hay problemas con esa comunicación con Oliva.
Pero es que ha dicho en esa reflexión hace 6 años, se cesan entrenadores tarde. Es que Pollé todavía sigue aquí.
Claro, que esta mañana ha entrenado Escalera.
Es que Pollé lleva 4 o 5 días que no tendría que estar ni entrenando al Betis.
No, y además...
Y sigue entrenando absurdamente.
No, pero es que además el señor director deportivo, el presidente, el consejo, están viendo que el equipo está pidiendo un cambio de entrenador hace ya tiempo. Yo, y se está improvisando. Sí. Se está improvisando.
Pero, yo me explico una cosa, perdón Andrés, sí. si Marcos Álvarez va a continuar, ¿por qué no ha dirigido esos entrenamientos Marcos Álvarez?
Claro, es que yo voy más allá, iba ya, el tema de Poller lo dijimos, que por muy mal que haya estado Poller en sus declaraciones, los entrenamientos, decisiones incomprensibles, pero nadie merece esto que le está pasando a Poller, ¿no? Evidentemente, pero yo ahora, dejando Poller al lado que lo hemos hablado, me pregunto qué pensarán los jugadores, Almansa. ¿Qué dirán los jugadores? Dirán, madre mía, ¿dónde estamos metidos? Bueno, que aquí nos está entrenando un cadáver futbolístico.
Sin ir más lejos, escuchaste a Antonio Adán.
Claro, lo que pues dijo. Eso te digo, los jugadores dirán, nos está entrenando un cadáver futbolístico, el club otra vez, esto es una auténtica quimera, Rubén Castro diciendo que a lo mejor se va en enero, el otro diciendo otra cosa, Musonda que lleva 2 semanas en Londres y que no se sabe cuándo va a volver, yo imagino... que después dicen que los jugadores que algunas veces no están enchufados, pero es que el club no contribuye en nada a ellos.
A mí me parece, compañeros, que la situación que se da en el Betis a día de hoy hasta la de la tarde es absolutamente esperpéntica, absolutamente lamentable.
Demencial.
Impropio de un club de primera división y que quiere presumir de grandes estructuras y de que las cosas han cambiado. Que haya un entrenador, efectivamente, desde el lunes que ya conoce que va a ser destituido dirigiendo los entrenamientos del equipo, de un equipo que necesita aire fresco de inmediato y que necesita un entrenador rápidamente para intentar preparar cuanto antes mejor el siguiente partido ya de Liga ante Las Palmas y empezar a cortar plazo y a conocer la plantilla y a preparar el partido. Me parece lamentable que hoy, por ejemplo, por la mañana Poyet siga entrenándose, que a esta hora de la tarde no se sepa si a lo largo del día de hoy va a ser el día ya definitivo en el que le van a comunicar el cese y va a estar esta noche aquí el entrenador, el nuevo entrenador, que es lo que pretenden. La hoja de ruta que tiene el Betis es esa, durante el día despedir a Poyet y que llegue el nuevo entrenador. Y luego también está a debate, y creo que ibas a ir ahora con ello también, Rafa, el asunto de Michel.
El asunto de Michel.
El relevo de Michel.
Pero antes de ir con ese nombre, con ese debate, efectivamente vamos a ir poniéndole el punto final a lo que ha sido escuchar el sentir de Miguel Cuéllar, que junto a su hermano son los líderes de todo lo que ha pasado en los últimos seis años.
Yo quiero decir una cosa. Sí. Que estén cerca del club, eso es evidente. Pero no son los que toman las decisiones.
Que el que manda es otro al final, claro.
Hombre, claro, aquí hay un señor que se llama Ángel Aro, que es el que está tomando decisiones con el señor López Cabo.
Y que está errando.
Ya, pero bueno, claro, vamos a ir poniendo las piezas todas. Para que el señor Ángel Aro sea presidente, estos señores han hecho mucho. Han hecho mucho en el camino porque los que han tenido las llaves de todo son ellos. Y si no, podemos recordar otra vez todos los nombres pasados ya en 6 años. Todo lo que ha venido pasando, Maito, el otro de la moto. Y estos señores han permitido también que el señor Aro y Catalán sean los dirigentes, posiblemente con apoyo y demás. Dicho lo cual, efectivamente, el único responsable de lo que está pasando, no el único, el máximo responsable de lo que está pasando, de esta nueva imagen que tiene descerebrado al beticismo, te encuentra todos los béticos y está todo el mundo desconcertado, está todo el mundo que no sabe dónde están. Y ahora vamos con lo gordo. O sea, resulta que se trae a un gran director deportivo, que ahí está el trabajo que ha hecho en el Celta. Lo que ocurre es que hoy día, ya creo lo que me decían los compañeros de A Coruña y de COPE Vigo, cuidado, que Torrecilla era el que proponía y el que aceptaba, en toda la extensión de la palabra, era el presidente que debe saber algo de fútbol. Cuidado. Entonces ya lo de Torrecilla, que después del proyecto Poyet, que era tirarse al aire sin paracaídas, porque Poyet no había dirigido en España, y ahí están los resultados, resulta que ahora mismo la apuesta más fuerte que hay es Michel en Sevilla, en el Betis. Y la segunda apuesta es Lorenzo Serra Ferrer por Torrecilla. Me pregunto yo, ¿es Torrecilla el que está proponiendo esto, porque entonces se me caen los anillos, se me cae el placón, se me cae la peluca, se me cae la pierna y se me cae todo.
Hay algunos comentarios comentarios que no se pueden leer porque la gente se echa las manos a la cabeza cuando piensa en Michel, ¿eh?
Vamos a ver, el tema de Michel es una apuesta de Torrecilla, por lo menos es un nombre que tiene en la agenda Torrecilla, y ojo porque como venga Michel, y Escalera lo puede confirmar, y todos los que estamos pulsando el ambiente en la ciudad, puede ser una auténtica bomba de relojería, ¿eh? Una bomba de relojería porque la afición del Betis no quiere a Michel, porque recuerda el 5-1, porque sabe que de aquí salió fracasando, porque a partir de ahí pues no ha hecho nada, porque se enfrentó con Pepe Mel cuando estuvo aquí un par de meses diciendo que no era su amigo. O sea, es una apuesta muy, muy arriesgada que se puede convertir en una bomba de relojería.
Voy a leer los tres primeros comentarios que han llegado a la cuenta de @deportescopc. El primero: no es que prefiera otra opción si suena Michel, es que prefiero que sorteen el cargo de entrenador entre los abonados. Otro: que nos vamos a segunda, Ignacio Sené, que nos cuenta aquí en Deportes COPE. Y el tercer comentario de Juanma Muñoz: Michel es igual a muchas palabras y cero hechos.
Ese es el más generalizado.
La gente se echa las manos a la cabeza. La gente en el Betis, los aficionados de a pie, porque consideran que no es el perfil de un entrador, porque ya se la ha visto trabajar, se la ha visto que fracasó aquí en el Sevilla incluso, y la gente no ve en Michel a ese tipo que pueda agarrar ahora mismo a un equipo como está el Betis y que pueda sacarlo de la situación. Ese es el análisis previo que se hace por parte de la gente, es decir, que de entrada no es un entrador que caiga bien entre los afiliados del Betis, que pueda ser el relevo del técnico de Gustavo Poyet. Yo creo que de momento, efectivamente, lo han explicado Andrés Ocaña y Isaac, que estuvieron ayer toda la tarde trabajando en el asunto. Yo tuve también la posibilidad a última hora del día de hablar con el entorno más cercano a Michel. Él está esperando simplemente que el Betis le llame para confirmar lo que ha negociado. Michel ha negociado lo que queda de contrato, lo que queda de año, más un año opcional más si deja el Betis entre los 10 primeros clasificados. Económicamente, creo que lo apuntabas tú, Rafa, no es un problema Michel. Michel, en su momento como futbolista, ya tuvo la posibilidad de tener sus ahorros y no tiene problema en ese sentido. Y el caché, por ejemplo, me dice que es muy parecido al que tenía Poyet, que es un perfil medio de entrador de primera división. Y Michel únicamente está esperando
que lo llamen.
El Betis se decida, lo llamen y viaje rápidamente a Sevilla.
Sí, y
ahora,
ojo,
bien, ¿van a quitarle esa idea de la cabeza a Miguel Torrecilla, una de las ideas que tiene Miguel Torrecilla, o una de las vías que tiene abiertas? Porque también me comentaban esta mañana que no es la única vía, que hay otras opciones que tienen abiertas. ¿Los dirigentes del Betis dejarán que sea Miguel Torrecilla el que tome la determinación y, por ejemplo, apueste por Michel, o le van a intentar quitar esa idea de la cabeza porque no sea un entrador que guste demasiado?
Bueno, pues a mí
vamos
me consta,
a ver,
Oliva,
creo que a lo largo del día de hoy lo vamos a ver, porque la idea, insisto, que tienen en el club es que esto no se demore más del fin de semana.
A mí me consta, después de las conversaciones de Torrecilla con Aro y Catalán, que si no fuera porque hay un clamor popular importante en contra de la llegada de Michel, a los directivos les gustaba la opción, ¿eh? Les gustaba la opción, que consideran que tienen cosas positivas Michel, y a ellos como directivos les gustaba la opción. Y además, ya te digo otra cosa, ya no puede haber más excusas ni más coartadas. O sea, el señor Aro se enfada muchas veces con la prensa, con las cosas que dicen unos u otros, porque él dice que manda en el Betis. Que nadie diga que él no manda en el Betis, es lo que el señor Aro va diciendo y va contando en todos sitios a los que va. Él es el que manda en el Betis, el máximo responsable. O sea, si viene Michel, ya lo que no cabe es la coartada de nos convenció Torrecilla y nos engañó. No, ustedes tienen responsabilidad y saben lo que hay.
Hay una, yo creo que en la vida siempre hay una elasticidad para todo y hay una forma,
sí,
¿no?
Sí, claro.
O sea, mire usted, yo delego y tengo la confianza en el señor Torrecilla, que lo firmo para que sea el hombre que conduzca el proyecto del Betis. Pero macho, hay momentos,
Rafael,
que yo soy el que está encima, el máximo responsable, y yo tengo que supervisar lo que viene, y yo conozco la ciudad mejor que el señor Torrecilla,
claro,
tengo que saber y decirle, claro, mire usted, Torrecilla, que es que tenemos estos problemas,
que vamos a arrancar
el primer partido con la grada ardiendo, y yo no tengo ganas de provocar más a los aficionados.
A eso voy, Almanza.
Es que esto es una provocación de nuevo para los aficionados. Esto es decir,
bueno, no,
me da igual.
Hombre. No sé si Michel va a salir bien o mal, la verdad es que no.
Pero no, pero mira, Oliva, aquí hay una cosa que todos lo sabemos después. No, perdón, perdón un momento. Aquí hay una cosa que todos lo sabemos. Aquí ahora Michel no se quiere, vale. Pero el fútbol es el fútbol, Michel viene aquí, gana 5 partidos y lo sacan a hombro.
Y cambia todo.
Y
claro,
cambia todo.
Claro.
Eso lo sabemos. Pero estamos hablando ahora. ¿Hay entrenadores en el mercado? ¿O es que Torrecilla solamente tiene a Michel y a Serra Ferrer? Es que
a
no
mí,
entiendo.
Mi
entonces, tan buena Torrecilla. Michel, es que para eso estaba aquí Chaparro o estaba aquí cualquiera de los que estaban aquí, no sé.
Mi opinión previa sobre Michel la digo y la expongo muy claramente. A mí no me parece que es el perfil ahora mismo de entrenador que el Betis. Ahora bien, si el director deportivo, que para eso le pagan y que es un contrato hecho a golpe de talonario y con una apuesta decidida del club, considera que es el entrenador, adelante con el entrenador y veremos si luego triunfa, se adapta, si le coge el pulso al club, si es capaz de sacar los resultados adelante y si Michel triunfa o no. Eso lo veremos si Michel finalmente es la apuesta de Miguel Torrecilla y de Ángel Aro. Ahora bien, cuidado, que el presidente sabe que en esta apuesta se está jugando mucho. Se está jugando mucho. Que en un mes, mes y pico, hay una junta de accionistas donde tiene que volver a contar con el apoyo de muchas acciones de Béticos. Y esta apuesta, insisto, es una apuesta que tiene un enorme peso y que tiene que pensarse muy bien el presidente, aunque esté en manos, en este caso, de la dirección deportiva. Es apuesta de riesgo, evidentemente, la de Michel. ¿Qué le puede salir bien? Pues ya veremos. Pero que de entrada no es un entrenador,
sí.
Y eso solo hay que ver cómo respira el aficionado del Betis en este día después a que durante el día de ayer ofreciéramos la noticia, es que el aficionado de entrada no le gusta un pelo la opción de Michel.
Es que de repente Sevilla está perdiendo ya lo que era o lo que es. De repente aquí ya se olvidan las cosas, de repente no pasa nada, de repente estamos en la modernización, ya hace que estas cosas no sean importantes en Sevilla. Yo recuerdo cuando Diego Rodríguez pasó del Betis al Sevilla, la que se armó. Yo recuerdo que ha habido entrenadores como Carriga, que ha entrenado a los dos equipos, ha pasado de todo. Pero bueno, hay cosas que se ven. Tú dices, es que Michel es Juan de Ramos, por lo conseguido. Pues mire usted, a lo mejor, condicional.
Ay, claro.
Ahora, pero Michel, ¿qué ha hecho como entrenador?
Claro. Aquel robarle al eterno rival o quitarle, digamos, a una persona que ha fracasado allí, ¿no? Evidentemente, claro, por eso no lo quiere la gente.
Tú has puesto un ejemplo antes. Si es Juan de Ramos, como ocurrió el año pasado, que el Betis de Ramos, evidentemente era un entrenador que ilusionaba a la gente. Entrenador de éxito en el Sevilla, en el eterno rival, que había tenido una etapa aquí anterior también en el Betis. Pero en el caso de Michel, la gente, sobre todo, yo creo que más que el pasado sevillista, lo que tiene más en cuenta el aficionado del Betis, que eso también se puede tener en cuenta, lo que tiene en cuenta es que aquí fracasó, y que ha estado en Francia y que no ha ido bien las cosas, y que es un entrenador que a este tipo de situaciones le cuesta arrimarse.
Ojo, un entrenador que aquí demostró también que no manejó bien la plantilla, una plantilla con la que se enfrentó en muchísimas ocasiones. Que aquí la gente, parece que no, pero en Sevilla la gente sabe de fútbol, ¿eh? Sevilla la gente sabe de fútbol, ¿eh?
Y el aficionado que va a la grada y que lleva bien.
Claro que entiendo.
Un montón de años, entiende de fútbol, sabe qué tipo de entrenadores aquí pueden encajar más o menos, y por eso la gente no le gusta ahora mismo el asunto.
¿Cuál es el problema, Almansa?
A mí, además de todo lo que estamos hablando, que es lo que se está hablando ahora en cualquier tertulia futbolística en Sevilla, en un bar, en una casa, en el trabajo, esto es lo que están hablando los béticos ahora mismo. Pero además de eso, yo lo que me pregunto es, a ver, la cantidad de problemas que ha traído el cargo de director deportivo en los últimos tiempos. Tosi Alexis, Montparlet. Bien, ya resulta que se va a por un señor que es único, que es magnífico por su trabajo realizado en el Celta, que está ahí. Y viene don Miguel Torrecilla, se le pone la alfombra roja, se le da las llaves y resulta que la primera apuesta es Poyet. Y nosotros decimos, a ver, que Poyet no ha entrenado en la Liga Española, que esto es otra cosa, que tal, que cual. Ahí está Poyet, ahora mismo le tuvo que decir a los futbolistas que ya no es entrenador y está entrenando. Eso es durísimo para un entrenador, número uno. Y número dos, no hay más entrenadores, señor Torrecilla, en este mundo global, donde hay entrenadores ingleses, italianos, alemanes, franceses, de todo tipo, que el señor Michel. Me parece, de verdad,
y ojo,
me
porque
parece
ya
impresionante.
Ante el clamor, perdón, Almansa, el clamor popular en contra del fichaje de Michel, empieza a cobrar fuerza, pues, al que quieren meter
la gente.
Lorenzo Serra Ferrer, ojo con este tema, porque es verdad que yo he preguntado también en redes sociales.
Es que para eso no hay que firmar a un director deportivo.
Claro, a eso voy yo. La gente dice, hombre, para que venga Michel, que venga Serra. Pero tampoco está la gente por la labor. Es decir,
no.
Hay muchos aficionados del Betis que dice, pero bueno, es que aquí siempre Lo mismo. Pues tienen que tener atrás, los tres, ¿no?, mismos para triunfar. No hay nadie, un profesional, que vaya a proponer un entrenador que tenga la capacidad de sacar esto adelante, y por eso te digo...
Se vaya cualquier Peña Betis, claro, que le van a dar más nombre que lo que está buscando, claro, Torrecilla.
Por eso te digo que hasta el aficionado quiere que haya un cambio, que haya un giro en esto, ¿no?
Ante todo lo que suena, la solución más cercana y que la gente se fía más es un tándem Juan Merino-Marcos Álvarez. O sea, esa es la solución más cercana, sin tenerte que meter en experimentos dentro del mercado.
Pero ¿en qué lugar deja eso a Torrecilla?
Hombre, tiene que hacer las maletas.
Hombre, lo que pasa es que Merino no viste tan elegante como Mitchell, no habla técnicamente como Mitchell, no tiene tanta prensa a favor de como Mitchell.
Porque eso es. Esa decisión, Rafa, compañero, encierra un doble fracaso del director deportivo. Primero, el fracaso Poyet, y el segundo, no encontrar nada en el mercado. Por eso Miguel Torrecilla se va a agarrar a un clavo ardiendo y va a intentar traer a un entrenador de fuera, y la opción de Merino, si se contempla, sería ya la desesperada.
Y yo meto un fracaso más, que es el manejo estúpido de los tiempos. Es decir, porque para traer a Merino y a Marcos Álvarez no tienes que tener encima aquí una semana y media a Gustavo Poyet entrenando al equipo ya sentenciado, ¿no?
Y eso es lo que a mí me parece peor de lo que está haciendo el Betis, un club con la masa social que tiene, pero parece que dentro de esa masa social no se refleja.
Hay que ver.
En la semana del partido ante el Villarreal, todos podíamos pensar que el Betis podía perder ante el Villarreal. Pues podían haber buscado un entrenador, podían haberse movido, haber viajado, haber charlado, haber negociado.
En la recámara, ahí, claro.
Pero no han hecho nada.
Nada,
perdió el Betis en Villarreal, sigue entrenando Poyet, y ahora, hoy, día jueves, antes del fin de semana, de llegar al viernes, pues están negociando todavía con el posible sustituto de Gustavo Poyet.
Con Mitchell.
Y yo repito, que hoy se ha ido, o sea, que el tema de Mitchell está tan encima de la mesa que hoy ha viajado ya el vicepresidente y demás, y están hablando con un entrenador que a mí me parece que podría llegar aquí en una situación complicadísima. Ahora, si lo traen, confían en Torrecilla, tiene la personalidad el presidente de gastarse el dinero y traérselo y triunfa, pues ole ustedes, pero que puede ser una bomba de relojería, ¿eh?
La que le armó Mitchell a Mel, como tú recordabas, Andrés.
También, a lo mejor por eso también le gusta más de uno dentro del club.
Hay que ver los entrenadores que en estos 6 años ha firmado el Real Betis Balompié. Garrido, Calderón, aquel muchachito de Las Palmas, el pantaloncito pitillo... El pintor.
Velázquez.
Desde luego, señores, no queremos hacer aquí agravios comparativos, pero vaya seis añitos. A mí lo de Mitchell, de verdad, es una cosa que me parece, me he quedado de verdad. No, es que no le veo que pueda ser real, que sea cierto que Mitchell...
Bueno, tan real como que estuvo sentado
que sí.
Y Mitchell apretando, ¿eh? Porque el Betis quería pagarle menos, él está apretando para intentar sacar más tajado. O sea, que Mitchell está negociando con el Betis desde una posición de fuerza, pidiendo lo que quiere, preguntando qué jugadores le van a traer en invierno, quiere mantener su caché, que es un caché alto, y vamos a ver en qué queda esto.
Escalera, que lee más...
Siguen llegando comentarios de aficionados del Betis que no dan crédito a lo que puede ocurrir con el banquillo verde y blanco. Dice José AMR26, no recuerdan lo ocurrido con Garrido, que llegó con la afición en contra, con Mitchell lo mismo. Luis Vacas, el Betis está a un paso de decidir si quiere jugar en Montequinto el año que viene o en primera. Mitchell, suicidio deportivo. El problema no es de entrenador, dice Mario Moreno. Y eso lo sabemos todos, Guardiola aquí no se comería el turrón tampoco. Espero que Merino tampoco llegue, dice Luis. Ni Mel, ni lo de siempre. Algo que dé seguridad.
Bueno, pues para todos esos béticos, me parece que es una falta de respeto lo que está haciendo el Betis ahora contra estos señores. Los sufridores aficionados del Betis que llevan año tras año soportando el paso de tanta gente como está pasando por esa planta noble que no saben. Y en fin, me callo muchas palabras por decir. Y me parece increíble que ante esa rotunda protesta, que sigan y que insista en firmar a Mitchell. Pero bueno, doctores tienen la iglesia y a ver qué es lo que pasa. Hacemos un alto y vamos a hablar de Sevilla y vamos a escuchar lo que ha dicho Sampaoli en esa rueda de prensa de cara al choque de mañana del homenaje siempre al querido, añorado, siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, Antonio Puertas.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Soy Miguel Durán. Soy ciego y soy abogado.
En algún momento de la vida se necesita un abogado. En Duranios 1 Abogados somos especialistas en cualquier tipo de problema. Accidentes, seguros, rentas, bancos, recibos. Ante cualquier tema legal, confíe en Duranios 1. Recibirá el trato que se merece. Edificio Sevilla 2, planta sexta, módulo 20. Teléfono 954-65-68-69.
Nuestra experiencia merece su confianza.
Teisafort te lo pone muy, muy fácil. Si quieres comprarte un coche, aprovecha nuestras ofertas únicas. 8 unidades Ford Ka Plus con 1.000 euros de descuento. Ford Kuga 2014 por 19.500 euros. Ford Mustang por 42.000 euros. Ford Fiesta, Ford Edge. Ofertas alucinantes en nuestros coches de ocasión. Y es que en Teisafort tenemos toda la gama Ford con los mejores precios. Si no pasaste por el sexto salón del motor, aún estás a tiempo de tener tu nuevo Ford. Visítanos en calle Álava 7, polígono Carretera Amarilla. Tenemos el coche que buscas y si no, te lo buscamos.
Bueno, pues aquí está. ¿Qué te parece el coche, eh?
¿Te ha ganado un bingo o qué?
Que no, hombre, que no.
Pero si tu coche tenía más daño que una cuchara de palo. ¿Pero qué ha pasado aquí?
Se llama renovación.
A mí no me engaña. Lo has retocado con el Photoshop.
Trae tu coche a Chapa y Pintura al Jarafe y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa desde solo 34 euros al mes. Llama al 954 15 15 21 e infórmate.
¿Piensas que eres el mejor haciendo arroces, verdad, cocinilla? Lo sentimos, pero nadie puede hacer un arroz mejor que el nuestro. El de Arrocerías La Plaza en los hoteles Vértice. Y como sabemos que para cuando vengas a retarnos ya habrás olvidado este anuncio, busca la mejor arrocería de Sevilla.com. Encuéntranos. Arrocerías La Plaza. Desafío arroz. Desafío Vértice.
Es hijo del sol y de la tierra. Es natural, mimado y rico. 1881. Aceite de oliva virgen extra. El preciado zumo de los olivares de Osuna, cultivados con mimo y absoluto respeto al medio ambiente. Aceite de oliva virgen extra. 1881. Naturalmente noble.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation that Excites.
Red de concesionarios Nissan.
Residencial Triana, una forma de vivir. Nueva promoción de viviendas en la calle Pajes del Corro 120. Tradición renovada en un edificio moderno, con patio jardinado, áticos con terraza y solarium. Para aquellos que valoran el entorno y la situación céntrica de su hogar. Infórmate en el 618 40 11 87 o residencialtriana.com. Siente el barrio.
¿Tienes problemas para encontrar servicio doméstico a un precio razonable? ¿Te preocupa la nueva ley que regula el servicio doméstico? Evita problemas contratando tu servicio doméstico con Dibel, empresa con 35 años de experiencia. Contacta con Dibel y te asesoraremos gratuitamente y sin compromiso. Dibel, 902-100-969 y en dibel.es. Escribe Dibel siempre con V.
You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right.
1:43, he escuchado el anuncio de la arrocería, hoteles Vértice y demás. Yo creo que Caña trabaja allí. Oliva, ¿en tu casa?
O en la mía. Vaya pedazo de arroz que nos hizo ayer el querido Andrés Ocaña. No, qué categoría de arroz.
Muchas gracias, hombre. Lo bueno fue la compañía vuestra.
Qué hospitalidad, ¿eh? Qué terracita, ¿eh? Terracita clásica de en tu casa o en la mía, ¿eh?
Sí, por eso ponemos esta música para agradecer a doña María y a don Andrés Ocaña.
Qué hospitalidad, por Dios.
El homenaje que nos dio ayer. Qué arroz cocinado. Sí. Yo creo que Vértice, los hoteles Vértice y esta arrocería lo van a contratar. Porque
Que no lo encargamos, chulón.
Qué puntazo. Bueno, antes de ir con... Deja la musiquita esa, me gusta. Antes de ir con San Paoli y el partido de mañana de Antonio Puerta, en el Ramón Sánchez Pizjuán, 9-4, Sevilla-Boca, vamos a leer algunos comentarios más que hay en torno al nombre
del
día.
Siguen llegando muchas respuestas a la pregunta. ¿Qué os parece la opción de Michel para el banquillo del Betis? Dice Juan Carlos Gómez, el equipo necesita un perfil entrenador como Marcelino, ordenado atrás y con criterio con balón. Javier Sebane nos cuenta, prefiero otro entrenador de un nivel más alto. alto. Y otro comentario que tengo por aquí, de Platerito, dice: pienso que traer a este entrenador es tirarse por un precipicio. Tiene la misma idea que yo. No sabría sacar esto adelante.
Platerito, lo ha comentado. Por cierto, recuerda la dirección.
La dirección de Twitter del programa es @deportescopes y la encuesta ahora mismo, a unos minutos, a tres minutos de que se acabe, con 658 votos. La opción me gusta tiene un 24% y prefiere otra opción la afición del Betis para el banquillo un 76%.
Madre mía, señor Aro.
Son muchos votos, ¿eh?
Escucha el pueblo. Escucha
el
pueblo.
Son muchos votos.
Sí, casi 700 ya, ¿eh?
Bueno, antes de terminar y le damos otra vuelta. Oliva, ¿cómo ha sido la rueda de prensa de los dos técnicos argentinos?
Hay tantos argentinos, bueno, Boca evidentemente, con un montón de argentinos, y el Sevilla es el equipo europeo con más argentinos, ¿no? El cuerpo técnico, más un montón de jugadores de la plantilla, entre ellos como representante ha estado el capitán Pareja, ha estado compañero de Sampaoli, y luego Guillermo Barros Esqueloto, el técnico de Boca Juniors, y el Apache Tevez, Carlos Tevez, que es el líder, el hombre más mediático de este Boca Juniors, el ex de la Juve o del City, y que también ha estado en esa rueda de prensa. Han hablado muchísimo del partidazo que esta noche, 1:45, juegan en Brasil, Brasil ante Argentina, uh-huh. Neymar contra Messi. Allí está, por ejemplo, el sevillista Mercado, Gaby Mercado, convocado y concentrado con la selección argentina y con opciones de incluso ser titular. Y una vez que han hablado del gran clásico de esta noche en Brasil, evidentemente hemos tenido la posibilidad de hacerle algunas preguntas a Sampaoli del presente del Sevilla y del parón, ¿no? Y del análisis que hace Jorge Sampaoli sobre el momento del Sevilla, lo que más le ha gustado en este arranque y las cosas que todavía tiene que corregir el Sevilla. Este es el balance que hace tras el parón o en el parón de Liga Jorge Sampaoli.
Ahora, la musiquita en tu casa es la mía.
Ahora recuperamos. Está Ceballos ahí con las teclas. Me ha recordado mi amigo.
Ahora escuchamos a San Paoli. Ha hablado de este asunto. Ha hablado también de la posibilidad de fichar a un delantero. Uh-huh. Y también del papel un poco raro de jugadores como Colo o Kiyotaque. Sobre todo el caso de Colo, ¿no? Que ha pasado de ser un jugador absolutamente fundamental para Unai Emery a ser un jugador que no cuenta de momento para el técnico y que incluso no está en las convocatorias cuando faltan defensas tipo Pareja o Mercado en el último partido ante el Barça. Llamó muchísimo la atención su ausencia, ¿no? Bueno, él no descarta que estos jugadores se puedan ir sumando a lo que él quiere, al fútbol que él quiere, y evidentemente son jugadores con los que cuenta, pero que ahora mismo no los ve al nivel del resto.
Sí, bueno, pues el partido de mañana ya tenemos preparado a Sampaoli para escucharlo en esa rueda de prensa que comentaba Oliver.
No, la evaluación es que el equipo va logrando crecer, y lo más difícil de este crecimiento del equipo es que se sostenga sobre el crecimiento. O sea, nosotros sostenernos en el tiempo va a generar de que la confiabilidad de la idea esté acrecentada. Si no, obviamente, si esto se demora o se pausa o tenemos regularidad en el funcionamiento discontinuo, seguramente nos faltará tiempo.
Bueno, pues ahí estaba disertando el técnico argentino, que es muy fluido en palabras, Oliva, y hay que ir cogiéndolo poco a poco.
Sí, os digo una cosa, con su tempismo y sus palabras un poco así rebuscadas, clásico del discurso argentino, os digo una cosa, yo que he visto ya y he escuchado un montón de ruedas de prensa y he asistido de Sampaoli, da gusto escucharlo hablar de fútbol.
Sí, ya sí.
Además, no rehuye ni una sola pregunta, entra con todas, las habla con absoluta transparencia y lo hace ganando, pero lo hace también perdiendo, ¿eh?
Y fíjate,
o sea, que rehuye de la pregunta y no, va directamente a analizarla y a contarla, ¿no?
No, y te iba a decir que en la victoria tiene humildad el técnico, ¿eh? No, sí, tiene problema, sí, en reconocer, sí, errores, y también en la derrota, pero que en la victoria no es un técnico que saque pecho, y eso me gusta mucho de Sampaoli.
Vamos a seguir escuchando a Sampaoli.
Sí, vamos a escuchar hablando del delantero.
Ni siquiera lo evaluamos, porque ahora en el corto plazo primero no se puede, y eso se evaluará en el tiempo de normal de evaluación, que será en diciembre o en enero. Hoy no hay posibilidad de que venga nadie, y creo que el equipo tiene jugadores como para poder estar tranquilo en esa posición.
La pincelada de Ceballos.
Yo creo que van a buscar delantero. Yo no sé lo piensa Oliva, pero yo creo que van a por un delantero de cabeza, aunque el entrenador quiera mandar un mensaje de confianza a los suyos.
Lo que pasa que os cuento un detalle que, bueno, tampoco tiene nada demasiado que ver, pero en otra ocasión ha dicho, bueno, es una situación que estamos evaluando, la posibilidad de llevar un delantero, porque claro, hoy es un día un poco festivo, mañana hay partido ante Boca Juniors, un partido amistoso y tal. Estaba también el director deportivo Monchi en la sala de prensa, digo, y habrá considerado que tampoco era cuestión de volver a reiterar lo que todo el mundo sabe y que además tienen ya hablado, es decir, que van a buscar a un delantero, eso lo tienen más que hablado, y además recuerdo que tiene que ser así en el mercado invernal.
Hay un tercer sonido, ¿no?
Sí, sobre el papel de jugadores como Colo o Kiyotake, que no estén apareciendo ahora mismo en el equipo.
Con respecto a lo puntual de los nombres propios que vos me decís, son un tema táctico o de rendimiento interno, donde la competencia de tantos futbolistas que hoy cuenta el Sevilla se le hace dificultoso el tema de jugar, que seguramente en el tiempo eso seguramente va a cambiar.
Sampaoli, el hombre que vino con un discurso y que poco a poco ha ido cambiándolo, adaptándose a la circunstancia, al plantel, al fútbol español, acoplándose, y que ahí están los resultados. Si tiene un 9, seguro que este Sevilla, Oliva.
Sí, pero fíjate, Almansa, que hasta en esto es Sampaoli directo. O sea, si no juegan es porque hay otro que está mejor, porque tiene compañeros que están mejor, porque la de vueltas que le dan otros entrenadores a determinadas ausencias, me estoy acordando de Ceballos en el Betis y demás, Sampaoli lo tiene claro, no juegan porque tiene que ver con que hay un compañero que está mejor y punto, no tiene problema en decirlo.
Bueno, pues eso será mañana a las 9:45 con un nuevo trofeo, nuevas camisetas que son conmemorativas para el choque de mañana. En fin, ojalá que sea un espectáculo como se merece, como siempre, Antonio Puerta, que en homenaje a él va el choque. Escalera, ¿podemos seguir leyendo el sentir de los béticos en torno a la noticia del día, que es las conversaciones en Madrid de Michel y el señor Catalán?
Sí, ya ha acabado la encuesta hace unos minutos. Repetimos, ¿qué os parece la opción de Michel para el banquillo del Betis? Con 681 votos, el 75% de esta encuesta prefiere otra opción a Michel y solo el 25% prefiere la opción del técnico ahora sin equipo y que pretende el Betis. Por ejemplo, Pablo Alberto dice, así funciona el Betis, no quieren aprender, siempre igual. Y muchísimos comentarios que no podemos leer porque faltan, sí, y hay nunca insultos.
Bueno, pues Oliva y Ocaña, hay una diferencia tremenda, hay cifra, y está claro que la gente no quiere a Michel.
Sí, yo creo que es el clamor que hay, ¿no? Y está... esto va a tener mucho que ver también con el futuro de Torrecilla. Yo sigo diciendo que se está jugando el poco prestigio que le queda a Miguel Torrecilla, que los futbolistas que ha utilizado Gustavo Poyet, de los que ha traído Torrecilla, prácticamente no han aportado nada, quitando algunos minutos de Durmisi. El resto creo que han tenido un perfil muy, pero que muy bajo en este primer tramo de campeonato, y que lo que le queda a Miguel Torrecilla, que también trajo a Gustavo Poyet, era haber tenido, digamos, un pulso firme, haber sido rápido en el cambio de entrenador y haber demostrado que tiene un trabajo hecho previamente interesante para poder, digamos, acatar estas situaciones que se crean complicadas en los equipos con pulso firme. Y de momento todo esto está contribuyendo a que la imagen de Torrecilla se vea más deteriorada en el club, ¿eh?
Bueno, ya hemos llegado al mediodía, prácticamente no hay novedad, ¿eh?
Claro, y
pero sigue aquí, no hay nuevo entrenador.
Sobre todo esperar a que acabara el partido de Villarreal, Escalera, ¿no? Para ponerte a buscar un entrenador. Yo repito que la gente esperaba otra cosa de Miguel Torrecilla, que ojalá de aquí a final de temporada pueda darle un giro a esto, pero a día de hoy, si hiciéramos otra encuesta de qué nota le pones a Torrecilla desde que ha llegado, imagínate, teniendo
Andrés,
que valorar a Poyet, a jugadores
otro día.
Pero Andrés, a mí me da, no sé, tú has dicho que a Ario Catalán le gusta también la idea. Una cosa
sí,
es que
una cosa
que sea la propuesta de Torrecilla.
Que le gusta la idea, que te lo digo, ¿eh? Esto es información, ¿eh?
Y como se sienten hoy en Madrid un par de horas más con Michel...
¿Le regalan el campo?
Sí, no, claro. Como Michel empieza a hablar de fútbol, de futbolistas y demás, claro que acaban firmándolo, claro que sí. No,
yo te digo, Oliva, que Michel además...
Han salido con la determinación de sentarse con él para rematar la operación, la remata seguro.
Seguro.
Yo te digo
seguro.
Que Michel además está negociando, pero desde una posición de poder, ¿eh? O sea, Michel está pidiendo jugadores, está pidiendo sueldo, el Betis le quiere pagar menos, pero no se baja del burro. Es decir, que Michel no está en la negociación como un corderito y gracias a Dios y ofreciéndose. O sea, que es el Betis, Torrecilla y los directivos del Betis los que ven con buenos ojos la incorporación del entrenador, a pesar de, como veis, la que hay liada en la ciudad, ¿no?, entre los béticos.
Me parece una falta de todo, de responsabilidad, de criterio, es un reto a la afición, son tantas cosas, de verdad, me parece increíble, porque, insisto con el ejemplo, Juan de Ramos, por ejemplo, pero usted, Michel sabiendo cómo se ha ido del Sevilla, lo que significa, yo qué sé. Ahora, eso sí, sentado en la mesa, terminarán comiendo. Michel es un gran orador, un tío guapera, un tío que tiene para pedirle autógrafo,
un hombre tiene carisma,
que te
¿sí?
puede contar mil historias, pero después lo ves entrenando y mira cómo van los equipos. Claro, ¿el Betis necesita a Michel realmente? ¿El Betis necesita a Michel?
Yo creo que no saben.
Con
lo
esta
que
plantilla,
quieren.
Es que no lo sabemos.
No saben ni lo que quieren.
Es que es improvisación.
Porque Michel no se parece en nada a Poyet. No es un fútbol intenso, no es un fútbol de garra, que es lo que intentaba Poyet y Michel.
Se parece que ninguno de los dos son grandes entrenadores contrastados y con un expediente
si
importante.
No, pero ya han negociado con él, lo están negociando. O sea,
yo creo que es una van un poco a la desesperada, ¿no? Van un poco a la desesperada.
El salto de mata.
Por no haber impulsos, por no haber tenido ese trabajo hecho anteriormente, porque Torrecilla creía que lo iban a respetar más, sinceramente te lo digo. Creo que Torrecilla pensaba que él iba a decir Poyet se queda y le han dicho que no, que lo de Poyet es una situación absolutamente insostenible y que él esperaba tener más tiempo para trabajar. Pero claro, ay, amigo, es que esto es Sevilla, aquí el fútbol no espera a nadie, ¿no?
Y siempre en todas las operaciones, Lorenzo Serra Ferrer. Ahí está siempre. Sí. Por si falta alguien, don Lorenzo Serra.
Hombre, si fuera por el entorno, ya estaría Serra con un chanda. Seguro.
Que esa es otra. Yo creo que es un perfil de entrenador que lleva 10 años sin entrenar, pero aparte, si lo quieres tener en el club, creo que es más un perfil de entrenador que lo ha hecho todo aquí, pero para tenerlo desde el principio de la temporada, planificando
y demás. Hay cómo puede ser la junta del próximo mes de diciembre. ¿Cómo puede ser esa Junta General de Accionistas con lo que está pasando deportivamente? Porque recordemos que es una sociedad anónima deportiva, claro que sí, aquella transformación. Es una empresa, pero es una empresa de fútbol. Aquí lo que gusta es el fútbol. Eso lo decía yo esta mañana, me decía un aficionado y amigo. Oye, le estáis dando mucha caña al presidente, vicepresidente. Decimos, no, es que es lo que hay. Es que a día de hoy es un estado de confusión, es un estado de improvisación, es un estado de poca realidad futbolística. Entonces, claro, ¿qué quiere que digamos? Hay dos, a ver, el malvado lo opera y 6 años después, situación, hemos escuchado a Miguel Cuellar, es lo mismo.
El lema de esta temporada es solo hechos,
es lo mismo.
Y van a tener que echar de entrada en la jornada 11. Es que pues la gente le mosquea mucho y vuelve, es que no tiene un pase la afición del Betis, y es normal. Que tantas promesas y tantas promesas incumplidas pues terminan por mosquear al personal.
Bueno, una pregunta para despedirnos. Oliva, ¿esta tarde se hará oficial el fichaje de Michel?
Pues no se lo voy a decirte, Rafa. Es que tratándose del Betis y cómo funciona y con los impulsos que el club suele funcionar, es difícil aventurarse a que vaya a estar ya aquí Michel. Yo lo que sí tengo claro es que lo de Poyet no se va a demorar mucho, si no es esta tarde, será mañana cuando le comuniquen ya oficialmente su despido. Y si López Catalán, al final, y Miguel Torrecilla, en Madrid, logran cerrar Michel o u otra opción de las que tienen abierta, porque no es solo está la opción de Michel encima de la mesa, pues posiblemente esta noche pueda viajar el nuevo entrenador, porque la idea es que ya estuviera aquí el fin de semana para empezar a trabajar el lunes.
¿Ocaña?
Pues que sí, que la intención con el viaje de López Catalán y la estancia de Torrecilla allí es esta misma tarde dejarlo todo cerrado, Rafael. Otra cosa es que puedan, porque ya te digo que hay flecos en las negociaciones, que hoy cuando hayan pulsado el ambiente vean que la opción de Michel no es la principal, pero que desde luego la intención del Betis es esta tarde dejarlo todo atado y que el vicepresidente venga con un entrenador agarrado del brazo.
Porque Escalera, el jefe de comunicación, le dirá lo que piensan los éticos, ¿no? Al presidente, ¿no?
Eso yo creo que lo ven, lo sienten y yo creo que lo saben, ¿no? También que el beticismo por ahora en su gran mayoría pues no quiere a Michel. Y
lo ven, lo siente, ¿sí? Michel está presente, como decía tu amigo el de Cádiz.
Suena a Michel, ahora sí que suena a Michel.
Bueno, pues Oliva, hasta luego, hasta el impulso.
Hasta luego, hasta ahora.
Adiós, Caña.
Un abrazo, hasta ahora.
Escalera, por impulsos.
Por impulsos, y vamos a por él.
Nos vamos, señores. Noticias de España y del Mundo en COPE. Y después más. Gracias, buenas tardes. Adiós.